Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Miércoles 27 de octubre de 2021.
Bueno, vamos a informar. Hoy miércoles corresponde hablar sobre quién es quién en las mentiras de medios de información. Y Elizabeth García Vilchis nos va a informar sobre esto. Y luego se va a dar la información que aquí se ha solicitado sobre cómo se van a ir incorporando adultos mayores de 65 hacia adelante a la pensión. Porque surgió la pregunta que si se les iba a pagar de manera retroactiva y cuándo. Entonces, por eso, Javier May, secretario del Bienestar, y Ariana Montiel, su secretaria, van a informar. Mañana vamos a tener la reunión de seguridad y la conferencia en Mérida, Yucatán. Y el viernes lo mismo en Campeche, la reunión de seguridad y la conferencia. Son los dos días. De modo que hoy salimos hacia Mérida por la tarde, noche, para estar temprano mañana en Mérida. Y luego hacemos un recorrido por toda la península para hacer el trabajo de supervisión del Tren Maya. Vamos a aprovechar para visitar todo el tramo, son 1.500 kilómetros. Vamos a recorrerlo, a sobrevolarlo por helicóptero, todo lo que se está construyendo, el terraplén principal, para ver los avances, cómo vamos en la construcción de esta gran obra. Entonces, empezamos.
Mientras los medios de comunicación continúan su andanada contra la reforma eléctrica y a favor de las empresas privadas, llama la atención que se guarde silencio o apenas se comenta una noticia de interés del pueblo de México: la declaratoria de culpabilidad en Estados Unidos de Iván Reyes Arza, segundo de Genaro García Luna, ante un juez federal, ocurrida el martes 19 de octubre pasado. Reyes Arza, quien como comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal fue uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, admitió haber conspirado para traficar cocaína y su testimonio será clave en el juicio de quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. El otro tema que tomaron los medios fue el de la miscelánea fiscal y el presupuesto para 2022, de los cuales se han publicado una gran cantidad de noticias falsas. Existe una campaña en medios y redes en contra del paquete económico para 2022. En casi todos los medios se ha publicado mentiras y distorsiones por medio de voceros del sector privado. Falso, que vaya a haber impuestos por depósitos en efectivo. La siguiente, por favor. ¿Exceso de mortalidad o exceso de falsedad? Con ganas de perjudicar a tu enemigo, no importa distorsionar la realidad. El escritor Enrique Krause publicó un tuit en el que escribe: "Inocultable realidad sobre la mortandad en México. Esta y no otra será la historia". Y colocó una gráfica de comparación sobre el exceso de mortalidad en el mundo de un sitio llamado Nuestro Mundo en Datos, or World in Data, referencia de medios reconocidos, universidades de Estados Unidos e Inglaterra. En la gráfica se muestra a México por encima de todos los países: Irán, Brasil, Egipto, Rusia, entre otros. Aparentemente, la gráfica presentada por Krause es normal. Sin embargo, la gráfica tiene truco para que México se presentara por encima de los demás, quitando a los países con el mayor porcentaje de índice como Perú, Ecuador y Bolivia. Por lo tanto, la gráfica de Krause tiene un truco: presentar a México como el país con mayor exceso de mortalidad y, claro, para echarle la culpa al gobierno de México. Apoyarse en esta gráfica para hacer la crítica es una forma de manipular la información.
Vamos a platicar sobre la pensión de adultos mayores. Como ustedes saben, ya es un derecho constitucional. Con el anuncio del plan de incrementos para la pensión, en este año se incrementaron en el 15%, que fueron 400 pesos. Por ello, en el segundo semestre, los adultos mayores reciben 3.100 pesos. Para los próximos 3 años habrá un incremento del 20%. El objetivo del señor presidente es que los adultos mayores lleguen a cobrar aproximadamente 6.000 pesos. En términos de inversión social anual, en términos de todo el presupuesto, en 2018 se invertían 43.000 millones de pesos. Para 2019 fueron 113.000 millones de pesos. Para 2020, 127.000 millones de pesos. Y para 2021 teníamos presupuestados 135.000 millones de pesos y se nos autorizó la ampliación para los 400 pesos adicionales de los 8 millones que ya cobraban, más la incorporación de los nuevos derechohabientes de 65 a 67 años, de tal manera que estaremos cerrando el presupuesto en 154 mil millones de pesos. La proyección para los siguientes años son 240 mil millones de pesos para el 2022. Ya está enviado el paquete presupuestal y estamos en espera que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto. Para 2023 estaremos invirtiendo 300 mil millones de pesos y para 2024 370 mil millones de pesos. Ese es el plan global para la pensión. ¿Cómo vamos? En este bimestre de septiembre a octubre, que va concluyendo, hemos pagado 8 millones 11 mil personas mayores de 68 años y hemos invertido de enero a octubre 116 mil 600 millones de pesos. Es como hasta ahora vamos. De tal manera que nuestro padrón ha crecido en 1.350.000 adultos mayores adicionales. ¿Cómo vamos a pagarles a ellos? Quienes pertenecen a estos 1.182 municipios, que son los más pobres del país, iniciarán a cobrar julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Es decir, a ellos les van a llegar tres bimestres. A los otros 361 municipios serán dos bimestres y a los que estamos ya en la etapa 3, que es noviembre y diciembre, les llegará un bimestre. Así es como se planificó, dándole prioridad a los adultos mayores de los municipios más pobres del país, y el próximo año seguiremos incorporando hasta llegar a la meta de 2.250.000.
Presidente, en contralínea revelamos las declaraciones de los líderes del Sindicato de Petróleos Mexicanos que en reunión privada que se llevó el 29 de septiembre pasado rechazan que en sus próximas elecciones de secretario general se utilice el voto electrónico. Aquí la pregunta es si el sindicato y los directivos de Pemex, así como la Secretaría del Trabajo, ya le han informado cómo va este proceso de elección y si hay avances.
Acerca de la elección, sí sería conveniente que nos informara la Secretaría del Trabajo, porque es algo importante, no solo para el sindicato petrolero, sino para todos los sindicatos. Estamos buscando un método de elección en el que el trabajador, de manera libre, sin presiones, en secreto, pueda votar por sus representantes, en este caso, por el secretario general del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Y es que cada quien pueda, en su teléfono, marcar y votar. Un mecanismo sencillo, seguro, democrático, libre, para acabar con los fraudes en las elecciones de dirigentes sindicales y en todas las elecciones. Me habían informado que ya habían aceptado los dirigentes del sindicato petrolero, pero no sé si cambiaron de opinión, de parecer. Entonces vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo que nos informe sobre este asunto. Y ahora que está la polémica tan buena sobre la UNAM, los rectores, doctor Narro, una gran influencia en la UNAM de años, delegado del PRI en Ecatepec, para lo mismo, y sigue siendo muy influyente, años. Y hablábamos del otro rector, bueno, no rector, pero el que manda en Guadalajara,
Padilla,
más de 30 años, poniendo, quitando rectores, y con una feria de libro muy importante, porque sin límite se utilizaba dinero público para atraer a los intelectuales más renombrados del mundo, con todos los gastos pagados. Vargas Llosa, pues no falta a una feria de libro, pero habría que ver cuánto le pagan. Por eso, bueno, hasta premiaron al señor Padilla a la feria del libro, pero el que recibió el premio, creo que el príncipe de Asturias en España, fue el señor Padilla. Y todavía, en su intervención, con tanta autoridad moral, hace un cuestionamiento a nosotros, al populismo, en el mismo estilo, o con la misma línea de Vargas Llosa o de Krause, esto que estamos viendo. ¿Ustedes creen que a mí me sorprende el que Krause manipule una gráfica si se ha atrevido a decir mentiras históricas colosales? Es importante que se ventilen estos asuntos. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la autonomía universitaria. Vamos a seguir impulsando la educación pública. La UNAM es una gran universidad. No han podido destruirla. Es tan importante por su cuerpo académico, por sus investigadores. Aún con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, ahí está la UNAM. También por los jóvenes, los que llegan del CCH, que traen una muy buena formación en lo social, tienen un tronco común en los CCH, todavía de los antiguos planes de estudio que se elaboraron cuando era don Pablo González Casanova, un gran rector, el responsable de impulsar este nivel medio superior de la UNAM, los CCH. Ahí se formaron grandes pedagogos como Manuel Pérez Rocha y como otros. Entonces, se fortaleció mucho. Entonces, luego, pues, ya fue tomada, puesta al servicio del régimen y se
cooptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo el gobierno de Salinas, y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, de que tiene que reformarse la universidad, porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas, querían privatizar.
Justo por eso el ejercicio de la transparencia presupuestal es importante.
Sí, nosotros vamos a seguir apoyando a la UNAM, nunca van a faltarle los recursos a las universidades públicas en general. La educación es muy importante, es básica, pero sí, no debe ser un instrumento, un medio para mediatizar. La educación tiene que ser un factor para la libertad, para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Para finalizar, presidente.
Y si así está la UNAM, imaginen cómo están otras universidades.
En Contralínea revisamos el registro público de derechos de agua que tiene la Comisión Nacional del Agua y encontramos que en La Laguna, donde hay este problema de contaminación por arsénico, existen 33 registros de concesiones que involucran a integrantes de la familia Tricio, propietarios de Grupo Lala. Presidente, esta compañía se encuentra asentada en una de las zonas más contaminadas por arsénico y usted está llevando este proyecto de agua saludable con una inversión de 10,000 millones de pesos.
Miren, para que se den abusos, actos indebidos y hasta de corrupción, se requiere no solo de la actitud del empresario, sino de la autoridad. Si hay asociación delictuosa entre autoridades y particulares, pues se pueden cometer abusos y puede haber corrupción. Pero todo eso ya se terminó. Ya hay una separación tajante, clara, entre lo que es el poder económico y el poder político. El gobierno es de todos, es de pobres y es de ricos, es de los que viven en la montaña de Guerrero y los que viven en las lomas. Es de todos los mexicanos. Es un gobierno de todos. No es un gobierno faccioso, es decir, que solo atiende a una facción, a un grupo, a una minoría. Entonces, esto ya se está entendiendo por todos. Y cuando se daban esas condonaciones, todos los que recibían esos apoyos lo hacían porque la ley se los permitía. Era legal.
Las concesiones siguen vigentes.
Vamos por parte. Era legal. Entonces, lo que hicimos fue reformar la Constitución y prohibir la condonación de impuestos. Y ya se terminó. Pero las grandes empresas, los bancos que no pagaban impuestos, pues lo que hacían era tramitar condonaciones bajo cualquier excusa, pretexto o argumento, y Hacienda les condonaba los impuestos, porque había ese mecanismo. Ya no existe, ya no se puede condonar impuestos. En el caso de los permisos de agua, lo mismo. Era otra realidad. Ayer tomé la decisión de nombrar a Gabriel García, que es senador, va a pedir licencia para hacerse cargo del programa de agua saludable, porque habíamos acordado de que no iba a haber problema, pero son muy mañosos, están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano. Voy yo y me dicen, no hay problema, aquí todos ayudamos, y ahora ya hay dos amparos, están promoviendo otro más. Entonces, aquí vamos en su momento a decir quiénes están oponiendo, pero no a los que logran manipular, sino a los jefes, a los manipuladores. Estoy planteando el asunto, ojalá, y cambien de parecer. Porque hasta las piedras cambian de parecer. Yo creo que Guanajuato es un ejemplo de cómo este modelo fincado solo en el pie, el crecimiento, es cojo. Le hace falta el otro pie, el del bienestar. Porque ahí han dado facilidades para que se instalen empresas maquiladoras y hay crecimiento económico, pero no ha habido bienestar. Se dejó de impulsar la educación pública porque también con la mentalidad que tienen había que poner al mercado la educación.
El Yunque invierte mucho en educación y ¿sí? regularmente ha manejado la Secretaría de Educación.
Sí, y ahí están las consecuencias. Un Estado con mucha descomposición social, porque la paz es fruto de la justicia. Si se combate la pobreza, si se atiende a los jóvenes, si se impulsa la educación, si se garantiza el derecho a la salud, se consigue la paz. Pero si se le da la espalda a la gente con la idea de que todo lo va a resolver el mercado y de que no debe de haber populismo ni paternalismo, porque lo que va a los pobres le llaman populismo o paternalismo. Y lo que va a los del campo de golf, eso es fomento o rescate. Entonces, por eso los niveles de violencia, la descomposición social, pero tiene que ir cambiando todo esto y nadie debe de enojarse si hablamos sobre estos temas y es muy bueno el debate. Vamos a estar a mediados de noviembre en Cananea. Hicimos ese compromiso. Se está elaborando un programa integral para Cananea que comprende lo del río Sonora, tiene que ver con la cuestión laboral, con programas de bienestar. Es un programa integral. Va a estar todo el gabinete del gobierno federal en Cananea. Yo voy a estar el día 9 en Nueva York
y regresando, puede ser el 10, vamos a estar en Cananea. Estamos viendo nada más la logística. Voy a estar en Cananea y es probable que esté de nuevo en Temacapulín para lo de la presa de Zapotillo y en Colima. Voy a hacer una gira regresando de Estados Unidos. Entonces, el compromiso que tenemos es estar ahí en Cananea y ahí se va a hacer la exposición del plan que tiene que ver con la contaminación del río y las acciones de remediación. Es decir, qué se va a llevar a cabo para limpiar el río de los contaminantes y cómo se va a atender a la gente afectada. Todo eso se va a tratar. La coordinadora de este plan es precisamente Luisa María, alcalde.
Señor presidente, ¿nos pudiera adelantar un poco sobre este tema de la salud? Los habitantes, si se van a tomar muestras de sangre hoy en las cosechas, ¿es algo que le interesa mucho a la gente?
Yo prefiero que esperemos para que se tenga un buen informe sobre lo que se va a llevar a cabo. Sí, el compromiso es regresar a Cananea y llevar a cabo la reunión del gabinete federal con el gobernador Alfonso Durazo.
En Sonora, presidente Antier, el exgobernador Guillermo Padres ofreció una entrevista. Por primera vez habló sobre su tema de cuando fue encarcelado. Él se dijo preso político del expresidente Enrique Peña Nieto por negarse a sus caprichos. Así lo comentó en una entrevista.
Bueno, yo creo que ya la gente de Sonora sabe, ¿no?, bastante sobre este tema. El pueblo de Sonora es un pueblo muy politizado. De ahí son los revolucionarios más destacados del norte de nuestro país, presidentes de la República, destacadísimos. Y sobre todo la gente está muy despierta, muy consciente. Ya saben, y fue lo mismo, engaños y engaños, hasta que la gente dijo basta. Y yo felicito al pueblo de Sonora porque ahora decidieron cambiar, porque era Pío Pan, que al final resultaron ser lo mismo. En mi experiencia, cuando la elección del 2006 fue uno de los estados donde hubo más fraude, era gobernador Burs y ayudó la maestra del Bester, como lo hicieron en Nuevo León, era el gobernador Natividad González Parás, casillas donde habían 300 ciudadanos, las llenaron con 600 votos. Hay pruebas de eso. Se robaron la elección presidencial de 2006. Intervinieron todos ellos. El caso, por ejemplo, de la guardería ABC, se presentó el asunto justo en la víspera de una elección en Sonora. Manipularon el caso como sopilotes, traficaron con el dolor de las madres, de los padres, de los niños, y así influyeron para que ganara el PAN la gobernatura con lo de ABC.
Ahí llega Guillermo Padres a la
gobernatura. Sí, exactamente. Yo iba allá, lo digo, entiendo bien a las madres, a los padres. No querían hablar conmigo. Yo era opositor porque encima de todo su dolor los manipularon. Y así fue esa elección. Lo bueno es que el pueblo de Sonora dijo basta, ya dejó de ser manipulado. Entonces, lo que me da mucho gusto es la actitud del pueblo de Sonora. Ahora, la responsabilidad es de Alfonso. No tiene derecho a fallar. No puede fallarle al pueblo de Sonora, porque la gente se ha portado a la altura de las circunstancias.
¿Cuándo van a dar a conocer las reglas para la regularización de autos chocolate? Nada más eso.
Ya se firmó el decreto, está por publicarse. Voy a pedirle información al secretario de Gobernación sobre esto. Es la regularización de los vehículos. Van a pagar una cantidad, una cooperación de 2.500, 2.600 pesos para regularizar los vehículos. Se tiene que hacer un registro porque el propósito es que se tenga un control sobre estos vehículos que se usan a veces para cometer ilícitos. Y se va a destinar ese dinero, se le va a quedar, aunque es un ingreso federal, se le va a devolver a los estados y a los municipios para tapar baches. Hay a quienes no les gusta esto, se ha molestado, pero la gente más necesitada sí lo ve bien, porque hay quienes son muy afectados.
No hay un de ser aprobada la reforma eléctrica que usted envió al Congreso, ¿no habrá un riesgo de que las inversiones del exterior se separen por este motivo?
No hay problema, porque nosotros lo que buscamos es garantizarles una parte del mercado, 46%, y con eso puede salir adelante. Y es ordenar todo lo relacionado con el sistema eléctrico, porque actuaron de manera muy irresponsable. Es algo parecido a los gasoductos. Lo he dicho en otras ocasiones, pero ojalá y se vaya internalizando el nivel de irresponsabilidad que hubo. Para hacer negocio con los gasoductos, inventaron de que se necesitaban 14 termoeléctricas en el país. Y esas 14 termoeléctricas iban a requerir gas De modo que había que construir las 14 termoeléctricas y contratar el gas para las 14 termoeléctricas. No hicieron las termoeléctricas, porque la verdad no era ese el propósito. Pero los gasoductos sí, porque era el negocio que buscaba.
Y con créditos de la banca de desarrollo también.
Y también. Entonces, aun cuando se llegó a un acuerdo, el gas que tiene la Comisión Federal es más del que se necesita para la industria eléctrica, para sus plantas. Hay un excedente y se tiene que pagar porque así están los contratos. Bueno, fue lo mismo que sucedió con las concesiones para producir energía supuestamente limpia. Se hicieron estos negocios sucios. Empezaron a dar permisos y concesiones a todos. Y ahora las concesiones que hay significan producir muchísima más energía de lo que se necesita en el país, pero hacia el futuro. Pero además, las líneas de transmisión no soportarían, no aguantarían el que se subiera toda esa energía de las concesiones que se otorgaron a particulares. Entonces, si no se ordena el mercado eléctrico, va a producirse un caos.
Como en España.
Como en España, y a lo mejor peor. Agradecerle mucho a los legisladores, diputados y senadores, porque ya se aprobó la ley de ingresos y es una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas públicas. Le voy a pedir a la directora del SAT que informe sobre las bondades de este nuevo sistema de simplificación. Por eso le agradezco mucho la confianza a los legisladores, a los diputados, a los senadores. Ayer ya se aprobó en el Senado, creo que 66 votos contra 46, según mi informe. Al aprobarse la ley de ingresos, ya lo que queda es aprobar el presupuesto, porque de acuerdo al procedimiento parlamentario, primero se tiene que aprobar la ley de ingresos. Es obvio saber con cuántos recursos se va a contar para tener el presupuesto, para financiar el presupuesto del año próximo. Entonces, es una muy buena noticia. Ya está la ley de ingresos y corresponde ya solo a la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva, aprobar el presupuesto. Si se aprueba el presupuesto para el año próximo, que todo indica que no va a haber ningún problema, está garantizado el financiamiento para la educación, para la salud, para el desarrollo, para todos los programas de bienestar, garantizado el que van a poder tener sus sueldos todos los trabajadores al servicio del Estado, todos los servidores públicos, sean trabajadores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, soldados, marinos, maestros, enfermeras, médicos, todos, sin ningún problema. Tenemos presupuesto suficiente y va a haber aumentos también en el presupuesto. Se está considerando ya aumentar el presupuesto mínimo, tomando en consideración la inflación, que esto significa no perder presupuesto, sino que se tenga más presupuesto en términos cuantitativos y en términos reales, lo mismo, si se considera la inflación. Tenemos también garantizados los fondos para terminar el aeropuerto, para continuar con el programa del Istmo de Tehuantepec, para el presupuesto del Tren Maya, para todo lo que vamos a requerir. Entonces, fue una muy buena noticia la de ayer. Y la otra buena noticia, porque ya se dio a conocer, pero así muy a regañadientes. Un periódico que es como el Reforma, que se llama Financial Times, ¿no? Así como el Reforma. Ya reconoce que pobremente estamos en segundo lugar. Tenemos medalla de plata el gobierno de México. Nada más nos está ganando el presidente de la India. Para el archivo de vanidades,
van a decir nuestros adversarios, es un ególatra.
Pero es que para nuestros adversarios, los de arriba, los fifís, un periódico como este lo consideran como la Biblia, cuando tampoco es la panacea. Pero ellos sí, Financial Times, el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post. Y sí, el Reforma. Estamos en segundo lugar, está. Y lo subrayo porque no es mi persona, es la confianza de la gente y es para orgullo de México. Nuestro país está bien calificado en el mundo y es un orgullo ser mexicano, un orgullo. Nos vemos.
La mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.